Consejos con la doctora Aída Aguilar. Salud integral infantil.
Bienvenidos, superpapás. Hoy vamos a abordar el tema de los principios de cómo obtener un buen rendimiento escolar en los niños. El primer punto es el área nutricional y para eso tengo como invitada el día de hoy a la licenciada María Patricia González Barrantes. Ella es licenciada en nutrición, tiene una especialidad en nutrición clínica enteral y parenteral en México y un posgrado de nutrición pediátrica avalado en Boston y un coaching nutricional. Tiene una experiencia de más de 18 años en el área clínica, especialización en el área pediátrica. Ha sido docente de diferentes universidades nacionales. Además, fue jefe del Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital General San Juan de Dios en la sección de dietoterapia. Bienvenida, Patti.
Gracias, Aída, por invitarme. Estoy a las órdenes.
Muy bien. Entonces, vamos a abordar las preguntas que realmente todos los días me hacen en la clínica. Y quisiera saber tu opinión para ver si los consejos que podemos dar pueden ser un poquito más amplios, más flexibles, para que los papás no se estresen mucho.
Claro que sí.
La primera pregunta es, ¿cómo tú abordarías cuántas porciones debería de tener un niño en la lonchera diariamente, Patti?
Mira, Aída, esto es una pregunta hasta cierto punto un poco compleja de explicarte. Y creo que tenemos que partir de ciertas cosas para poder dar una contestación a los papás. Primero, la edad del niño, porque no es lo mismo que tú me digas, mira, tengo un niño chiquitito que va al maternal porque ambos papás trabajan y tiene 2 años. Y tengo un niño de 6 meses que va a la guardería. O tengo un niño que toma pacha y tiene 3 años. Y que nos vamos al otro lado, donde me dices, mira, tengo un adolescente de 17 años a punto de graduarse de bachiller. Y todos ellos requieren una refacción escolar. Entonces, realmente las porciones van a depender no tanto de que te pueda dar una receta de cocina, sino de las características, primero, de la edad, como te decía. Segundo, de la actividad de este chiquito. Porque imagínate que tengas un adolescente que entrena el equipo de fútbol en el colegio, pero aparte va al semillero de algún equipo de fútbol en las tardes y el niño hace una actividad física de 3 horas, 4 horas y como hace actividad física y entrena, va después hasta las 10, 11, 12 de la noche a hacer tareas. Exacto. Entonces sus requerimientos cambian muchísimo a aquel adolescente o aquel niño de 8 años que hace tarea o no le mandan tarea a casa y entonces pasa toda la tarde viendo tele, comiendo y jugando Nintendo o jugando juegos de computadora. Entonces eso también te va a afectar. Y la otra cosa, Aída, que se vuelve como complejo de darte una respuesta concreta es qué pasa con los horarios de comida. Y tú y yo que somos mamás hemos visto a lo largo de los años esa mutación de cómo comen los niños. Por ejemplo, yo salía temprano del colegio y salía desayunada, bien desayunada, pero yo salía y el bus pasaba por mí a media cuadra. Pero ahora los papás salen a las 4, 5 de la mañana con los niños medio durmiendo, dejan a los niños, sobre todo en esta época del año donde ni siquiera el sol ha salido en el colegio, entonces no desayunan. Tristemente, la refacción, que debería ser como un alimento a media mañana para volver a recargar baterías, se ha vuelto el desayuno, almuerzo, cena, que no es realmente la función de la refacción. Entonces, a veces a mí me da pena cuando los papás me preguntan también esto porque no les puedo dar una respuesta concreta, porque tienes que evaluar todo ese conjunto de características y entonces tú ya dices, bueno, en base a su realidad de, no, su niño sale tarde, no, su niño sí refacciona y llega a almorzar a casa. Entonces tú ya das esas cantidad de porciones, ¿verdad?
Sí, esa es una de mis principales preocupaciones porque yo veo que las cosas son muy poco flexibles. Las mamás preocupadas trabajan, tienen poco tiempo y pues necesitamos ayudarlas. Digo las mamás porque generalmente son las que más se encargan de las loncheras, pero pues las familias en general. Y a veces tienen que ser más flexibles y tener, digamos, no solo un número de porciones para todos igual, no se puede generalizar. Además, los papás también llevan lonchera, ¿verdad? También tienen que llevar alimentación. Entonces,
y la misma mamá también lleva lonchera.
Exactamente. Entonces, no es como tan fácil decir, bueno, póngale 5 uvas, 4 trozos de sandía, un sándwich. ¿Un sándwich de qué?
¿Y sándwich de cuántas rodajas? ¿De jamón, queso? ¿Le vas a echar mayonesa, mostaza, salsa? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el niño se aburre del jamón y queso? Creo que hay muchas cosas, como te digo, es a veces un poco difícil, pero sí creo que en algún momento se pueden dar como claves de los alimentos mínimos que deben de tener.
Exacto, hacer como la división entre proteína, carbohidrato, que deberían de tener. Exacto. Porque otra cosa que me preocupa mucho es que veo que también colegios ya tienen ese aspecto de darles un tiempo de desayuno antes de que comiencen las clases, entonces ese desayuno también lo tiene que llevar. ¿Tú qué opinas de eso, Patti?
Creo que los colegios han ido cambiando su rutina y sus horarios también en base a lo que ven en la rutina y los horarios de los chicos. ¿Qué es lo que pasa? Que están viendo que los niños salen temprano de casa, que no están desayunando, y muchos no comen y se quedan dormidos.
Exactamente, a veces mucho tiempo también en lo que viajan en el bus o en el carro.
Por eso digo que a veces dar una respuesta a los papás concreta de qué meter a la lonchera puede volverse complejo, porque ponle, ¿qué pasa con aquel niño que tuvo la ventaja de llegar a casa, de cenar, qué te parece, 7, 8 de la noche, se acuesta a dormir y hasta las 9 de la mañana vuelve a comer? Y tuvo ya 2 horas de clase, por lo menos, sin nada que le dé energía a ese cerebro que te permita asimilar. Imagínate esos profesores tratando de enseñarle a un cerebro que todavía no ha despertado. Ellos han optado porque, bueno, dicen, bueno, el horario es un poco más temprano y tienen 10 minutos para comer. Y han tenido que crear esos espacios.
También otra cosa que me he fijado mucho es que las bebidas que están utilizando, por lo mismo que es todo muy rápido, son bebidas muy endulzadas, que nos viene a dar un aporte calórico mucho mayor, aparte de los alimentos que consumen. Les recomiendo mucho que utilicen pues agua pura, refrescos naturales con poco azúcar, que eviten los jugos envasados. ¿Tú tienes alguna otra opción con respecto a esto, Patti?
Creo que ahí las dos estamos muy en sintonía, muñeca linda, y hay que tomar en cuenta algunas cosas que también está cambiando. El paladar de nuestros niños está cambiando. Por ejemplo, si yo estoy acostumbrada, por ejemplo, a tomar agua pura, para mí el agua pura es una cosa deliciosa y es bonito, ¿me entiendes?
Y se siente lo refrescante.
Exactamente. Pero si tú al niño le has enseñado todo el tiempo cosas dulces, el paladar se acostumbra. O como aquel adulto donde le dicen, hoy no azúcar, y entonces empieza a tomarse el café, y en lo que se acostumbra a tomar el café sin azúcar, le cuesta. Cuando ya se adapta al café sin azúcar, más bien cuando se lo dan endulzado, lo siente horriblemente dulce.
Claro, el ser humano somos de hábito.
Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las mamás también trabajan, Aida, y tú lo tienes muy claro, y yo también. Y entonces, al niño no le enseñaron a tomar bebidas sin azúcar. Compran esas bebidas instantáneas que, aunque no tengan azúcar al 100%, aparentemente, pero son extremadamente dulces. Entonces, el paladar se acostumbra a eso. Yo creo que tenemos que ir cambiando un poquito el sistema de las mamás que les enseñamos al niño a tomar agua pura desde muy pequeños, y ahora se les ocurrió que son aguas puras saborizadas. O sea, perdón, pero igual es cambiar el paladar al niño, y al final es acostumbrarlo siempre al paladar dulce. Y cuando tú revisas esas aguas saborizadas, tienen un montón de aditivos y un montón de preservantes y un montón de sustancias que, y llegas a decir, bueno, tan agua pura no es.
Exactamente.
Ahora, ¿qué es lo que sucede? Una de las cosas que me ha funcionado para esos niños, irles como tratando de introducir, uno es, si cambias de una bebida de mucho azúcar, pásala a una bebida de azúcar artificial. No es la mejor opción, pero por lo menos el contraste no va a ser tan alto y no estamos sobrecargando de azúcar al niño, que también el tema de obesidad está alarmantemente grande en Guatemala.
Sí, es como más fácil llevarlo poco a poco a algo más saludable.
Exacto. Y la otra cosa que me ha funcionado mucho y yo la recomiendo es que ahora venden unos termos que tienen en el centro un tubo hueco. Tú les puedes echar en esos centros fruta, piña congelada, ¿no? Fresas congeladas, rodajas de naranja, rodajas de melón, rodajas de papaya, rodajas de piña, de lo que tú quieras. Entonces el agua no es agua pura, es un agua, pero es con el sabor de la fruta. Entonces, y aprovechamos los electrolitos también de la fruta que nos hidratan un poco mejor.
Para que no sean aditivos excesivos como el sodio,
¿verdad? Exactamente.
Con respecto al factor tiempo, con este tipo de opciones que tenemos ahora, ¿tú qué considerarías? ¿Qué nos aconsejarías, Pati?
¿Qué cosa más fácil ahorrar tiempo que agarrar el pachón limpio, echarle agua, cerrarlo? Y eso es hasta tiempo. O sea, el hecho que el niño tome agua pura te economiza tiempo. No tienes que preparar, no tienes que agregar nada. O sea, es fácil. Ahora, si el niño no le gusta el agua pura, tienes que verlo también en cosas, lo que hablábamos de agregar la fruta al agua, ¿verdad? Una de las cosas que yo le recomiendo a las mamás es que inviertan un par de horas o una hora el sábado o el domingo, piquen la fruta, la congelen. Y entonces tú el día anterior o ese día en la mañana agarras 2-3 trocitos de fruta congelada, se la echas al pachón con agua y lo cierras. Entonces no es que tengas que perder mucho tiempo. Ahora, yo también entiendo el factor tiempo. Y entonces es muy práctico agarrar un jugo de lata, un jugo de caja, porque es práctico. Pero mujer, los costos. Si yo digo, ponle que por bien te vaya cada cajita de jugo o de fresquito o lo que tú quieras, te cueste 2 quetzales, barato. Y lo multiplicas por 20 días que van los niños al mes, estamos hablando de 40 quetzales por niño.
Sí, y eso, cuando son 2, 3.
Y eso multiplícalo al año. Y si conseguiste un jugo barato, que al niño le guste y que quiera solo una cajita. Porque acuérdate que el niño puede requerir por necesidad, no le sirva una cajita, sino que le sirvan 2 porque le da mucha sed.
A raíz de todo esto, Patti, yo poco a poco, desde hace mucho tiempo, intento que los niños empiecen al momento de inicio de alimentos complementarios también a consumir agua pura para que se vayan acostumbrando. Y trato también de incentivar a los papás para que los acostumbren también a que los niños sepan que deben de comer saludable.
Claro.
Y fortalecerlos en ese aspecto, porque también me ha pasado de que tienen problemas en el colegio porque solo ellos llevan comida saludable. ¿Tú cómo les aconsejas a tus pacientes para fortalecerlos en este aspecto y que no se dejen llevar por lo que los demás llevan? Porque ellos obviamente ven las loncheras de los amiguitos y querrán una galleta de chocolate.
Creo que aquí yo mejor que muchos papás me siento identificada porque me sucedió de forma directa con mi hija. Para contarte un poco, cuando mi hija grande entra al colegio, al mes de estar en el colegio te mandan, te citan y te hacen como una retroalimentación o te cuentan cómo se ha ido adaptando la niña. Y una de las cosas que me preocupaba como mamá y obviamente como nutricionista es que me regresaba casi que toda la comida de la refacción intacta.
¡Qué alarmante!
Por un lado, le agradezco mucho al colegio porque entonces me daba como una forma de monitorear si comía o no comía la niña.
Por supuesto.
Pero también me alarmaba porque no comía. Entonces, cuando la toca el punto la maestra, me dice, mire, con lo de la refacción, ¿será que usted le puede mandar una chuchería a la niña? Mira, yo creo que la maestra me vio la cara de descompuesta y yo le dije, mire, ¿pero por qué me lo pide? Entonces resulta que se me sientan en la mesita, son 6-7 niños por mesita, y entonces mi hija pasaba por todas las loncheras agarrando chuchería de todos, y cuando se sentaba con su lonchera sana, no comía nada porque ya se había llenado chucherías, ¿verdad?
Y tenía variedad.
Y tenía, sí, y realmente yo, toda una mamá aplicada, profesional, hasta hice sus menús y contar calorías y bien técnica, y al final me fue frustrante porque dices, no me funciona, porque mi niña desencaja. Obviamente tienes que encontrar el balance en donde tienes que andar sano y educar al niño a la par. Entonces mis hijas saben que hay que comer sano y que eventualmente podrán llevar algo no tan sano. Pero también tuve que ser ingeniosa. Entonces, por decirte algo, si los niños llevaban una chuchería, yo le mandaba mezcla de semillitas. Entonces le ponía pasitas y manías y semilla de pepitoria y se lo mandaba. Otro día decía, mi amor, te voy a mandar nachitos con frijol. Entonces me ves a mí buscando unos nachos no fritos,
horneados
y su poquito de frijol.
Con poca sal.
Pues ajá. Mira, a veces la sal no me preocupa tanto porque yo en general no cocino con mucha sal. Entonces ese día pues era flexible.
No extra, no es como exacto. Muy preocupante.
Entonces de repente las niñas decían, mamá, hoy me mandaste pasas con chocolate. Y así como, era eventual. Un día venía, hacía poporopos, los cerraba bien para que no se pusieran aguados. Entonces llevaban poporopos. Al final creo que tuve que cambiar el concepto, pero también tienes que ir como papá enseñándole, mi amor, sí, todos los niños llevan eso, pero tú vas a comer un poquito más sano. Y empezamos a hablar de lo importante de las frutas, de las verduras, de por qué las chucherías no son sanas. Obviamente es un proceso. Y la otra cosa es que tú también tienes que involucrar a tu hijo en la hecha de la lonchera.
Sí, eso es verdad. En la noche, tratar de colocar lo que no se arruina adentro de la lonchera y explicar.
Exacto. O también cuando van a hacer las compras. Mi amor, hoy vamos a comprar la fruta que quieres. Mi vida. A ver, mira, encontré hoy estas salsita de tomate. O vamos a comprar tomatito y vamos a hacer una salsita para que lleves con tus nachos. O mira, mi amor, hoy vamos a comprar tomatitos chiquititos. O ¿qué querés? Mira, hay tomatitos, hay zanahorias. O que él escoja y que él decida. Porque al final eso también le permite decir, mi amor, pero es que usted lo escogió. Entonces, la próxima vez vamos a volver a pensar bien lo que escogemos.
Claro, y que sean 2 o 3 opciones siempre saludables, ¿verdad?
Exactamente. Y como te digo, eventualmente buscar dentro lo no tan saludable algo que entre en tu nivel de tolerancia.
Entonces, sí estás de acuerdo en que les demos por lo menos qué sé yo, una vez a la semana o cada 15 días como un día como libre, como para darles ese chance de que también prueben otras cosas.
Y puedo decirte algo, a mí me pasa en el colegio que actualmente están mis hijas que me dicen, hoy se va a celebrar el Día del Niño, por favor mandar la lonchera especial. Y mis hijas añoran esa lonchera, porque es el día que mami les manda posiblemente lo que nunca mandaría. Entonces de repente ves claro. Un panito de chocolate con doble chocolate, pero de repente voy y busco aquel producto que económicamente no lo puedo comprar a diario y les compro palitos con queso. De repente le mando...
¿De los palitos con Nutella tal vez?
Obviamente no es el total pérdida del control, pero sí lo valoran. Entonces ese día lo sienten como una liberación, entonces no les molesta seguir llevando su lonchera saludable el resto del tiempo, ¿verdad?
¿Sería conveniente como hacer ciertas comparaciones de qué es y no es saludable viendo lo que los otros niños llevan o no valdría la pena?
Esa pregunta me la hago yo también como mamá y a veces uno tiene como ser humano la característica de juzgar a ira. Y tú a la hora que comparas, juzgas.
Exacto.
Y si tú le enseñas a tu niño a juzgar, tú no sabes, los niños no tienen filtro. Entonces imagínate que de repente te voltea tu hijo y le digas, es que tú estás así, o estás gordo, o estás enfermo, porque mi lonchera es más sana que la tuya. Los niños no tienen filtro, Aida. Entonces,
son crueles.
Pues no son, pero no es maldad, son niños. Y creo que no lo hacen, pero algunos sí son crueles. O sea, hay de todo en el mundo de Dios. Creo que al final tal vez no compararlo, sino decirle, mi amor, esto es importante porque te ayuda a crecer. Mira, mi amor, si comemos mucho azúcar te vas a poner gordito, los niños gorditos se enferman. No que lo comparen, pero que lo vea para su beneficio. Mi amor, mira, esto para que tu cerebro piense bien y te queden las lecciones. Pero sí creo que el comparar se nos puede complicar porque tú tampoco sabes cómo son los papás de los otros niños.
Exactamente, sí, porque a veces a raíz de las loncheras empieza el bullying. Y creo que vale la pena tocar el tema para que también concienticemos en ese aspecto.
Pero también los niños que iban con lonchera sana son bulleados. Porque entonces, así como a mí me pasó, mi hija un día, mire, yo estaba cocinando, tenía ya partido unos pepinos en la mesa y me dice, mamita, tengo hambre. Y le dije, mi amor, espéreme. Pero si quiere, en lo que yo termino de hacer la cena, ahí hay pepinos. Pero yo no le tenía ningún aderezo, sino que el puro pepino partido. Entonces agarró y se empezó a comer el pepino sin nada. Entonces a la fecha mi hija come pepino sin nada, pero porque ella, de su interés, de que estaba con hambre, comió un pepino sin nada.
Así lo decidió.
Así lo decidió. Entonces, de repente hay temas así como, es que ustedes comen así porque son hija de nutricionista. Entonces, sí, en parte sí. O sea, tienes que predicar con el ejemplo. Pero ya no tendría que ser porque es hija de nutricionista, es porque es sano. Entonces ahora mis hijas le dicen, no, es que esto es sano. O sea, ya no es por la título de la mami, es por su salud que lo come.
¿Cuál sería entonces, Patty, tu consejo para que los papás infundan en los niños el que se enamoren de lo saludable?
Primero, las palabras convencen, el ejemplo arrastra. ¿Cómo tú de papá o de mamá le vas a decir a tus hijos que coman frutas y verduras si tú en tu lonchera o tú en tu vida diaria no comes frutas y verduras? Que te vean comer, eso es importante. La otra cosa es que si el niño tiene una mala lonchera, no esperes que mañana lleve la lonchera saludable.
Es poco a poco, ¿verdad?
Claro, Aida, porque es que, mira, de todo me pasa. Yo tengo en la clínica una mamá que me llama un día antes de la consulta y me dice, mire, tengo un problema. El niño jura y perjura que lo que le manda a la lonchera se lo come, pero un día revisando su bolsón, porque estaba buscando el suéter, encuentro bolsitas de cuanta galleta y cuanta chuchería no puede comer el niño. Entonces resulta que el niño se lo regalaban, lo invitaban y lo intercambiaba. Obviamente tuvimos que crear toda una estrategia de, mi amor, mire, dígame la verdad, es que la balanza no me muestra mejoría, ¿qué estás haciendo? Mira, es que si no estás mejorando, algo no funciona bien en tu cuerpo y tengo que hacer exámenes de sangre. Pues tú me estás diciendo la verdad, no me estás mintiendo. Obviamente tienes que darle la confianza al niño y en algún momento buscar la manera que te diga la verdad. Entonces, punto uno para contestar tu pregunta, que te vean a ti comerlo. No puedes decirle, mi amor, no chucherías, y lo que tú llevas en el carro es una bolsita o un chocolate o... porque no convences.
Ajá, o compras en cualquier lado cualquier cosa rápida.
Exactamente. Punto dos, si la dieta no es sana, haz cambios graduales. Por ejemplo, no le cambies, si tú sabes que su galleta de chocolate es como su adoración, ese es el último que tocas. Entonces le dices, mi amor, te voy a meter la galleta de chocolate, pero quiero que te comas tu fruta. ¿Qué fruta quieres? Mi amor, hoy no te voy a mandar el pan con mayonesa mayonesa desbordando y el montón de mantequilla, vamos a buscar una opción más sana. O te voy a mandar el jamoncito y ¿sabes qué? Le vamos a poner zanahoria rallada. Por cierto, sabe riquísimo, ¿verdad? Entonces, oh, mira, mi amor, te voy a mandar aquí unos pepinitos y se lo pones a tu sándwich. Miras qué rico, cómo cruje. Y que te lo vean en algún día, pruébenlo en casa. O sea, una tarde que no tengas mucho, prueba. Mi amor, probémoslo juntos.
Tener la experiencia juntos.
Exacto. Y comámoslo juntos. Mira, mi amor, probemos. Ay, sí, mi cielo, no sabe muy bien. ¿Qué crees que le podemos echar para que sepa rico? Es ese involucramiento. Y si tú ya llevas una lonchera sana, manténla. Decís, mi amor, ok, sí, lleva una lonchera sana, es por su bien. Un día a la semana o un día cada 15 va a ser el día de lonchera loca. O ponle un nombre si quieres, pero que él ame su lonchera, porque es como una forma de querer, es una forma de darle cariño, pero el cariño lo podemos compartir y el cariño lo podemos volver divertido, porque no puede ser divertido, ¿verdad? Entonces, eso creo que es importante.
También te cuento que mis pacientes me han dicho que eres mágica, Patti, y que a veces les recomiendas cosas que les gustan en su lonchera y se sienten felices. ¿Cómo haces esa magia?
Mira, creo que es conocer a tu niño. Y te voy a decir algo. Una de las cosas que cambió mucho en la clínica fue ser mamá. Creo que eso me cambió la vida.
Sí.
Ya no da los mismos consejos que te dice un libro y que el libro no cuadra. Y no todos los niños son del libro. Punto dos, escucho a mis pacientes. Trato de escucharlos y escuchar a mi niño. Porque el papá me va a contar un montón de cosas, pero le digo a mi niño, a ver, mi amor, ¿qué te gusta? Y a veces hacemos tratos. A ver, mi amor, yo no espero que te gusten las frutas, pero pruébalas. Y puedes venir a decirme, ay, Pati, saben asqueroso. Pero pruébalas, mi amor, date la oportunidad. Y el paladar cambia. Y la otra cosa es que como escucho a mis niños y escucho a los papás, ellos me dan una cantidad de información y unos tips y unos secretos y unos trucos que yo digo,
no saben la... que los tienen.
No, exacto. Y al final digo, mira, me la voy a apoderar. Me encanta la idea. Súper excelente. Es más, yo le digo, esta idea me la dio un paciente. Y creo que esa es la parte importante que a lo largo de tantos años, muchas cosas que yo hago, las hago porque mis pacientes me han enseñado y dan muy buenas ideas y son muy ingeniosos, pero tienes que ponerle un poquito de atención. Y eso es lo que le digo a las mamás, escucha a su niño, son ingeniosos.
Exacto, sí, no todos somos iguales, igual variedad de papás, hay variedad de niños y miles de ideas.
Y de gustos y sabores y paladares distintos.
Bueno, ya vamos terminando el tema de hoy, Patti, y les anuncio a los superpapás que próximamente pues vamos a tener pues una idea más gráfica de cómo hacerlo de las lonchas. Lo vamos a hacer también con la licenciada. Y por último, quería preguntarte, Patti, ¿cómo podríamos como adaptar lo mismo que iban nuestros chicos y llevamos nosotros como padres, como para no tener que comprar tanto ni hacer muy dificultoso la preparación y el tiempo? ¿Qué cosas tú nos darías como tips puntuales que debemos tomar en cuenta para que cuando hagamos ya la cuestión en práctica sea como más fácil de entender?
Primero, trato que la comida no sea diferente para los miembros de la familia. Como le digo yo a la mamá, primero usted no es un restaurante, menú a la carta y cada quien escoja. Segundo, pertenecemos a la manada, oígase, nuestra familia, porque comemos como la familia. Y Aida, yo no sé si te ha tocado ver en aquellos lugares donde van a comer y hay comida y todos comen lo mismo y de repente ves a alguien con la comida totalmente diferente y hasta te sientes rara.
Sí.
Y tú dices así, bueno, ¿y este qué rey?
¿Por qué come diferente?
¿Qué corona?
¿De
sí,
o de qué está enfermo? Es lo primero que pregunto.
No, ¿o qué corona tiene? Y posiblemente se vea hasta más rico lo de él que lo mío, ¿me entendés? Y posiblemente si tú vas y le preguntas a esa persona, hasta come con pena porque, ay, qué pena, yo como diferente. Concreto para contestar tu pregunta. Uno, las refacciones, si hablamos solo la parte de refacción, tiene que tener 4 puntos. Punto 1, una bebida. Y ya habíamos hablado de idealmente agua pura, ¿verdad? Y hablamos algunos consejos cuando no nos gusta el agua pura. Punto 2, tiene que tener una fuente de energía. El cerebro, por naturaleza, fue creado para vivir con cierto tipo de energía que viene de los carbohidratos. Entonces, ¿qué necesitamos? Algún pan integral o alguna galleta o, ¿por qué no, unos nachitos con frijol o un pesto de plátano? Un rellenito, que es un carbohidrato. Claro, alto en grasa, pero es que no te voy a decir que mande rellenitos todos los días. O hace ingeniosa, haces pastel de rellenito. ¿Qué es? Haces la masa del rellenito, o sea, la masa del chocolate, la masa del plátano, pones una capa en el Pyrex de plátano, una capa de frijol en el Pyrex, otra capa de plátano y lo horneas.
Cero
y sabe,
grasa, casi.
No sabe igual, pero es diferente, ¿verdad? Entonces necesitamos esa fuente de energía que el cerebro necesita. Pueden ser tortillas de harina, pueden ser tostadas con salsa, con frijol, con guacamole, con lo que tú quieras. No las manden hechas porque se ponen aguadas. Entonces esa fuente de carbohidrato para el cerebro es vital. La otra cosa en el tercer punto importante es que necesitamos una fuente de proteína, sobre todo porque los chicos están en crecimiento y nosotros necesitamos reparar el músculo que vamos perdiendo con los años, ese acúmulo de juventud que tenemos.
Entonces, gracias.
Sí, yo no envejezco, acúmulo juventud. Entonces, esa fuente de proteína, ¿qué puede ser? Quesito, puede ser jamón. De repente yo les mando a mis hijas salchichitas en tiritas. Hay una mamá que hace salchichas en pulpito.
Sí, las he visto.
Son fantásticas. De repente puede ser queso crema, de repente puede ser en caparina, puede ser una lechita o yogurt, ¿verdad? Entonces, esa fuente de proteína es importante. Y el cuarto punto importante que tú no tienes que olvidar es que los niños necesitan vitaminas y minerales. Entonces, esa fruta, esa verdura, y aquí viene la época divertida para muchos niños, el mango verde con limón y pepita, o la naranja con pepita. Y como le digo, a mí no me importa que le echen pepita todo. Pueden hacer verduras con pepita, fruta con pepita. Si con eso se lo van a comer, ¡ay, mándenselo! Es que le gusta con chile. ¡Ay, pues si es feliz enchilado!
¿El tajín es recomendable?
Sí, no es lo ideal, pero si eso te va a hacer que se coma la fruta y la verdura, ¡que se lo eche! Creo que aquí tenemos que ser como flexibles. Entonces, sí recomiendo esos cuatro puntos y después estudia después. Todos llevan la misma fruta o la misma verdura o el mismo sanguchito o los mismos nachos con frijol o los mismos nachos con queso y solo adapta las cantidades a mi chiquito de 3, mi chiquito de 12 y mi chiquito de 40, o sea, mi esposo y yo. Pero todos llevamos lo mismo, a menos que de repente ya te salga un niño o alguien en la familia que le hace daño a algo. Pero lo contrario, solo adapta la cantidad y todos llevamos la misma refacción.
Muchas gracias, Patty, por tu tiempo. Espero que hayamos resuelto muchas dudas. Seguro que va a ser así. Y si hay algunos superpapás que estén interesados en consultarte, ¿cómo podrían encontrarte?
Primero a ti, Aida, gracias por la confianza. Y pues me pueden localizar a la clínica. El número de teléfono es el 2361-6922. Y si alguien quiere ya tener una cita, yo trabajo con cita previa, porque mis primeras citas, y sí les digo a los papás, por favor, mentalícense a una hora, porque una hora dura mi primer consulta como mínimo, porque necesito conocerlos. Y cuando hablamos de comida, hablamos mucho, ¿verdad? Entonces, pero ahí estamos a las órdenes.
Muchas gracias, Patty. Qué gusto saludar.
Dios te bendiga, muñeca. Adiós.
Adiós.
Consejos con la doctora Aida Aguilar. Salud integral infantil.